Gobierno de la provincia de Entre Ríos, la doctora Rosario Romero. Ministra, buen día, buen viaje, ¿cómo le va?
Buen día, buen día. Estoy viajando para la zona, estoy viajando para el Potrero, la unidad penal de Gualeguaychú. Bueno, bien, todo bien.
Muy
Espero
bien.
Espero que podamos tener buen contacto, señal.
Lo vamos a intentar.
Bueno, vamos a intentarlo. Si se corta, bienvenida, ministra, a Radio Nacional Gualeguaychú. Y bueno, cuéntenos un poquito cuál es el motivo de su visita a nuestra ciudad.
Bueno, el gobernador ayer algo ya anticipó en la localidad de Mansilla, en la ciudad de Mansilla, departamento Tala. Entre las unidades penales de la provincia, decimos que hay una que es emblemática por su antigüedad, por sus condiciones, por la mejora que tenemos que introducir, en todo caso, o el cambio que tenemos que introducir, y es la unidad penal 2 de Gualeguaychú.
Uh-huh.
Nosotros en Gualeguaychú, en el departamento, a pocos kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú, tenemos una cárcel del estilo granja, el Potrero, cuya ampliación se ha planificado por el gobierno provincial. El próximo 30 de septiembre se abre las ofertas de una licitación por la cual comenzamos un proceso de construcción de módulos que van a ampliar esa cárcel del Potrero, y el propósito de una ampliación importante que vamos a hacer en el Potrero es finalmente que logremos cerrar la UP2 de Gualeguaychú, la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú. No es un propósito caprichoso, sino que entendemos que hay que mejorar el sistema carcelario, que tenemos que tener para las personas que están cumpliendo una pena mejores condiciones para su rehabilitación, para su educación, para su alojamiento, y en ese propósito estamos trabajando. Además, ahí en el predio del Potrero, que tiene muchas hectáreas, se está planificando, además de 5 módulos carcelarios, se está planificando una obra que ya también está en proceso de licitación, de saneamiento de efluentes cloacales, y también un hospital modular que tiene un financiamiento internacional, todo lo cual hace que hoy vayamos a estar allí en el predio 3 ministros de la provincia: el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, el ministro de Producción, Juan José Bailo, que es del departamento de Gualeguaychú, uh-huh. Y, quien habla, que vamos a estar en una reunión de trabajo con las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial. Va a estar el doctor Marcelo Sánchez, que es el quien conduce el Servicio Penitenciario, y vamos a estar recorriendo la zona donde va a construirse todo este complejo de obras que tienen un propósito de mejorar el sistema carcelario provincial.
Sí, y aparte es un reclamo de hace mucho tiempo de los vecinos y vecinas también de la zona. Ha quedado prácticamente en el centro, hoy que se ha extendido bastante la ciudad, la cárcel. ¿De qué inversión, en razón de números, de pesos, estamos hablando, ministra?
Bueno, la inversión total no se las puedo calcular porque no tengo el número de la obra de ENOSA, que es la obra de saneamiento, uh-huh. Ni tengo el número del hospital. Eso en los próximos días se los puedo confirmar, o hoy mismo después de la reunión con los otros ministros.
Tal cual. Doctora, si lo preguntamos a su par de gabinete, a Richard.
Claro, pero en cuanto a los módulos carcelarios, estamos hablando de una obra de 200 millones de pesos. En su primera etapa es de 87 millones de pesos, que son 2 módulos, pero el detalle final son 5 módulos, los que se licitan y que ahora se abre la oferta el 30 de septiembre, son los 2 primeros, pero el propósito nuestro, del gobierno provincial, del gobernador, por supuesto, es que los 5 módulos vayan construyéndose a los efectos de obtener esta mejora en el sistema carcelario provincial. Quiero mencionar también que estamos en construcción en la ciudad de Federal, donde también hay otra cárcel que es no es antigua, que tiene condiciones y tiene un predio suficientemente grande como para ampliarse. También ahí estamos haciendo una obra de ampliación.
Ministra, a medida que se va haciendo, que se va a ir haciendo, ¿no?, en estas etapas, el nuevo sistema carcelario allí en la zona del Potrero, se va a ir trasladando
¿población?
Claro, población a medida que se va inaugurando alguna etapa, ¿o se va a esperar terminar toda la obra para trasladar a todo a la gente junta?
No, va a ser gradual, va a haber una gradualidad. En cuanto estén listos los primeros dos módulos, que es muy probable que sean los primeros tres módulos porque queremos avanzar lo más rápidamente posible, vamos a hacer un primer traslado. No quiere decir que todos los internos de la UP2 estén trasladándose al Potrero, sino que eso obedecerá a los criterios del sistema penitenciario y conforme la etapa de cumplimiento de la pena de las personas. Pero lo cierto es que vamos a estar en un proceso gradual de cierre de la unidad penal número 2, que seguramente va a ser celebrado por la población en Gualeguaychú, porque como bien ustedes dijeron hace minutos, quedó muy en el centro de la ciudad, pero además de esto, es una cárcel antigua que ya no admite más mejoras, sino que en todo caso lo que admite es una nueva obra, que es lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Ministra, respecto de lo que es el concepto de ser una instalación de máxima seguridad, ese paradigma, ¿cómo se adecúa en este siglo XXI? ¿Sigue siendo de esa manera? ¿Es un parámetro determinado?
Y no estamos ya en esos paradigmas de clasificación. De todos modos, si nosotros pudiéramos caracterizar dónde tenemos máxima seguridad, tendríamos que decir que en Paraná tenemos algunos sectores que son de más seguridad y en Federal también tenemos sectores que son más de más seguridad. Bien. En general, lo que se piensa hoy es que en un mismo establecimiento penal pueda haber sectores que tienen albergados a aquellos internos que tienen salidas laborales o transitorias y tienen prácticamente una disciplina distinta, una autodisciplina, si se quiere. También hoy día en los conceptos modernos se piensan las casas de medio camino, en lugares donde los internos ya empiezan a salir y a regresar al penal en forma voluntaria. Y también, obviamente, en los casos de que se requiere máxima seguridad, hay sectores dentro de los establecimientos penitenciarios que tienen esa característica. En todas las construcciones nuevas se piensa así, se piensa en sectores, no en cárceles enteras de máxima seguridad.
Perfecto. Teniendo en cuenta también particularmente, le pregunto, ¿la realidad de las adicciones también en esas estructuras futuras?
Siempre se piensa en eso, se piensa en educación, que es un eje de nuestra política hacia el interior de las cárceles, de educar, capacitar laboralmente, y el tratamiento de adicciones obviamente está pensado también en un sector del hospital que tendremos en la cárcel del Potrero, si la obra logramos que se lleve a cabo, que está muy encaminada. Hoy el ministro de planeamiento seguramente va a dar características. Yo estuve viendo un proyecto de lo que sería el hospital. Seguramente tendrá capacidad como para, en algunos casos, no con internación, sino tratar ambulatoriamente dentro de las cárceles a aquellos que tengan problemas de adicción.
Ministra, le pido cambiar de tema. De hablar de otro tema, el juicio por jurado hoy tiene visibilidad en los medios de aquí de la ciudad, que lógicamente la pandemia nos somete a sus ritmos, vamos a decirlo así metafóricamente. Bueno, ¿qué se puede hacer? Sabemos que se está retrasando el juicio por jurado que se iba a hacer, vamos a decirlo, o empezar con esa posibilidad aquí en la jurisdicción nuestra, aquí del sur entrerriano.
Bueno, venimos avanzando igual. Estamos en un proceso de capacitación hacia el interior del Poder Judicial, también de la ciudadanía. Como ustedes habrán visto, hay campañas en redes, hay campañas en medios que tienden a la formación ciudadana. Es cierto, la pandemia retrasó un poco, pero Mendoza acaba de hacer un juicio por jurados, aún en medio de pandemia y con protocolos muy, muy... Así que nosotros... Y se nos cumplirá 25 años de tener el primer juicio, ojalá pudiéramos tenerlo. Esto ya es decisión del Poder Judicial, pero conversando con miembros del Poder Judicial, me he reunido esta semana con el doctor Elvio Garzón, que es una persona un juez delegado por el Superior Tribunal, que tiene el propósito de hacer los trámites previos o hacer la organización previa al juicio. Y desde la cabeza del Poder Judicial se ve de un modo auspicioso la implementación del juicio por jurado, y no me cabe duda de que si es posible antes de fin de año tendremos un juicio.
Ministra, le digo a los amigos oyentes, estamos hablando con la ministra de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, la doctora Rosario Romero. Ministra, nosotros por la cobertura de la radio, que llegamos a 200 kilómetros a la redonda de Gualeguaychú, interactuamos mucho con los cuerpos de bomberos y nos interesa mucho trabajar y colaborar en la seguridad de las rutas. Nos plantean cuerpos de bomberos que se está trabajando en una ley nueva de bomberos voluntarios. ¿Cuál es el espíritu de la nueva ley?
Bueno, bomberos voluntarios son, como la misma palabra dice, entidades no gubernamentales, que están dados inclusive, que brindan una inestimable, muy valorada por la comunidad y por los gobiernos. Así es que tanto el gobierno nacional como el provincial y los gobiernos locales reconocemos permanentemente la labor y ayudamos justamente al sostenimiento. Ayudamos seguros de su automotor, de distinto tipo, con reconocimiento posible. Todos se esfuerzan por sostenerlo, porque si nosotros únicamente dependeríamos de los zapadores de la policía, sabemos que no podemos acudir en los siniestros que tenemos. En época de incendio, como nos ha tocado, y de sequía, con más razón se ha notado la labor de nuestros bomberos voluntarios. Esta ley lo que pretende es reconocer dentro del marco jurídico cuáles son las derechos y obligaciones de estos sectores. Son ONG, son organizaciones no gubernamentales, pero que cuentan con la protección estatal. Entonces, en el debate legislativo está el dado hacia una sola en el reconocimiento de derechos y en la labor entre los estados y estas ONG, que no son cualquier organización no gubernamental, son organizaciones no gubernamentales que en el caso de un siniestro, de una crisis, de un incendio o de cualquier otro tipo de situación de dificultades, tiene una actuación que está muy de la mano de la actuación del Estado. Muchas veces vemos bomberos voluntarios trabajando con bomberos zapadores, con la policía, con otras dependencias del Estado, con gendarmería, con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Entonces, en ese marco, mejorar la ley que regula la actividad nos parece operativo. Los legisladores están trabajando muy bien, están en Cámara de Diputados, con amplia participación de los distintos cuarteles.
Le consulto la última pregunta, ministra, y ya no la molestamos más con respecto a este tema. La preocupación en algunos cuarteles de bomberos, sobre todo la gente que por ahí tiene menos capacidad adquisitiva por encontrarse más afuera, no están federados también por una cuestión económica y sienten que de alguna manera quedan como afuera de esta ley por no estar federados. ¿Esto va a ser así? ¿Se va a contemplar? Porque ya le pasó, por ejemplo, con el fondo que se destinó a nivel nacional.
No. Específicamente hemos recibido la inquietud de bomberos no federados, de cuarteles no federados, de no federados, y específicamente a los
legisladores. Ministra, se entrecorta la señal.
Porque lo que se pretende es guardar la igualdad entre los mismos. De ninguna manera se pretende.
Ministra, tenemos limitaciones lógicas en la señal de celular en razón de estar de viaje. Le agradecemos, doctora, y en todo caso este aspecto coordinaremos con su equipo para poder desarrollarlo más tranquilos.
Claro, que nos envíen el concepto de lo que nos quiso comentar, sí, porque no se escuchó, ahí se terminó de cortar.
Ya vamos a buscar entonces restablecer quizás el contacto, más que nada con el equipo para coordinar.